El Cronovisor, con Óscar Blázquez.
Bienvenidos a El Cronovisor, el programa semanal de Radio Alcázar, Plus Radio, la radio en positivo, en el 107.5 de la FM. También queremos dar un abrazo a nuestros amigos de Radio Brea, Plus Radio. Todavía recuerdo ese codillo magnífico del viernes que nos comimos, que nos están escuchando desde el 107.1 de la FM. Además, nos puedes escuchar a través de nuestra web www.plusradio.es y la web del Ayuntamiento del Casar, web.elcasar.es. Síguenos también desde nuestra aplicación para Android, Radio El Casar, que te puedes descargar desde Google Play. Y por supuesto, puedes escuchar todos nuestros programas cuando quieras descargándote nuestros podcasts de la página El Cronovisor de iVoox.com. Para contactar con el programa, puedes escribirnos a elcronovisor@gmail.com, nuestro Twitter, @elcronovisor, nuestro Facebook, @radioelcronovisor, y también nos puedes mandar un WhatsApp al 657-681885. Regresamos a nuestra cita de todos los jueves a las 8, de 8 a 9 y pico de la noche, con la arqueología, la ciencia, la investigación y descubriendo aquellas profesiones tan interesantes como desconocidas. Os contaremos de manera amena y divulgativa diferentes avances, trabajos e investigaciones que se realizan en distintas áreas de conocimiento y suponen una mejora en nuestra vida presente y futura. Os mostraremos cómo hay mucho talento oculto en este país y que rara vez es tratado los medios de comunicación como merece. En definitiva, queremos aportaros una visión interesante y positiva del mundo que vivimos. Hoy en El Cronovisor hablaremos de la incorporación de las nuevas tecnologías a la arqueología. Como habéis podido comprobar en anteriores programas, la arqueología es una disciplina más compleja de lo que parece, y la dificultad de identificar y comprender correctamente los hallazgos y su territorio inmediato ha hecho que los arqueólogos nos hayamos buscado la vida para mejorar la calidad de nuestro trabajo a lo largo del tiempo. Hasta hace muy pocos años, la arqueología no se entendía como una disciplina objetivo para el desarrollo de tecnología específica. Por el contrario, hemos tenido que adaptarnos a utilizar desarrollos tecnológicos orientados a la geología, la agricultura, la cartografía, la física de materiales, videojuegos, topografía, aeronáutica, robótica, entre otras muchas disciplinas. La adaptación de estas tecnologías al campo de la arqueología está ofreciendo resultados realmente asombrosos, gracias a un creciente número de profesionales que están orientando su esfuerzo e inteligencia a la creación de una nueva metodología técnica especializada. Como ya dijimos en nuestro anterior programa, la arqueología es una de esas disciplinas que no pueden ser realizadas por una máquina. Es especialmente importante que este tipo de trabajos altamente técnicos sean realizados por arqueólogos. Solo alguien que sabe lo que es importante observar puede ofrecer resultados concretos. Gracias al trabajo realizado por profesionales como nuestro invitado de hoy, podemos decir que la arqueología está teniendo una segunda juventud. Tecnologías y técnicas como la fotogrametría, la geología, el análisis espacial cercano o la adaptación del vuelo de los drones, tanto a la investigación de campo como a la divulgación, la reconstrucción virtual de yacimientos y artefactos, ha cambiado la manera de trabajar en este campo definitivamente. Estos nuevos profesionales, que han sabido entender la utilidad de estas técnicas, están marcando un camino del que ya no hay marcha atrás. Hoy en El Cronovisor tenemos el privilegio de contar con un invitado realmente interesante. Se trata de Miguel Fernández Díaz. Miguel es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Historia e Historia Antigua en el año 2003. Tiene también máster en Arqueología por la Universidad Complutense en el 2008. Es especialista en la virtualización del patrimonio por la Universidad de Alicante en el año 2013. Experto universitario en genealogía, heráldica y nobiliaria por la Universidad Complutense de Madrid. Piloto certificado de RPAs y UAPs desde el año 2015. Ahora veremos lo que es esto, pero son drones, ¿verdad? Ha participado como arqueólogo en diferentes excavaciones arqueológicas y actualmente es director de Virtua Nostrum desde el año 2014. Con Miguel vamos a descubrir de primera mano qué son y cómo funcionan todas estas nuevas tecnologías que están revolucionando el mundo arqueológico. No os lo perdáis, todo lo que os vamos a contar hoy sin duda va a ser muy muy interesante. Les habla Óscar Blázquez y en el control Alex Candova, sin que la que este programa obviamente sería imposible de hacer. Así que poneos cómodos que comienza El Cronovisor. estamos con nuestro invitado, con Miguel.
Buenas. Hola, Óscar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Ojo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias a vosotros, que la última vez que te vi en Arqueonet, que también nos comimos una buena comida, ¿verdad?
Una buena comida y una buena jornada de arqueología y divulgación.
Estuvo muy bien. Ahora hablaremos de ella. Bueno, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por este programa, ¿no? En el Casar hay muchísimo chaval, mucho chaval joven. Tenemos dos institutos y algún colegio que también tiene formación secundaria. Sí. Y muchas veces, claro, estos chavales no saben muy bien qué hacer con su vida. Están en ese punto de inflexión, ¿no? Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué te has hecho arqueólogo? ¿Por qué no te hiciste ingeniero, abogado, cosas de estas que tienen más futuro? ¿Por qué te dio por la arqueología?
Bueno, en realidad yo creo que como casi todos los de nuestra edad o nuestras generaciones, porque nos gustaba la historia simplemente, ¿no? Entonces, al terminar el instituto me metí a estudiar historia y luego a partir de ahí es cuando en realidad ya fui descubriendo qué es la arqueología y que había una serie de locos en determinados departamentos que se iban los veranos a excavar y demás. Y bueno, ya me entró más bien tarde, a finales de la carrera y sobre todo luego ya con el máster a posteriori, pero pues empezamos un poco por ahí.
Y siempre has sido un chico de, ahora hablaremos de tu trabajo con detalle, de cacharros. ¿Te han gustado siempre las máquinas y estas cosas?
Sí, eso desde siempre. O sea, ya desde empezar con los ordenadores y cualquier cacharrillo tecnológico ya me fascinaba, vamos.
Bueno, y como hemos hablado, al final, tú lo que haces son aplicaciones, que ahora hablaremos de ellas con detalle, tecnológicas y técnicas en el campo de la arqueología para complementar los estudios que se realizan. ¿Este tipo de técnicas se aprenden en la carrera o...?
No, eso además es una batalla que tenemos pendiente y que yo muchas veces a estudiantes que voy conociendo actualmente de los grados de arqueología les pregunto que si les enseñan a hacer fotogrametría o simplemente a tomar puntos con una estación total, ¿no? Y salvo en casos muy contados, no, desde luego lo que es en los currículos oficiales no existen este tipo de enseñanzas.
¿Y sabes, tienes conciencia de que se vayan a desarrollar o hay alguna iniciativa?
Está difícil el tema, por lo que hay son, claro, cursos complementarios que están fuera de los currículos, ¿no? O sea, bueno, la gente de Alicante sí que tiene sus cursos y sus máster ya en una línea oficial, ¿no? Que es con los que yo aprendí al final a desarrollar todo el tema de la arqueología virtual y la fotogrametría. Y desde ahí lo están haciendo muy bien. Luego lo demás pues ya son iniciativas de corte privado o del CSIC, que tiene sus propios cursos también en Santiago de Compostela.
Y tú personalmente, claro, cuando estás estudiando en ese periodo de aprendizaje en el que vas a excavaciones y tal, ¿cuándo te diste cuenta de que esto iba a ser tu itinerario, digamos, laboral, ¿no? ¿Cuándo viste la necesidad de dedicarte a esto?
Pues casi al principio, de las primeras excavaciones que estuve, digamos, dirigiendo como técnico, me soltaron con una estación total. Había muchas estructuras que documentar y muy poco tiempo, como suele ser habitual, ¿no? Entonces, me dieron una estación total que, bueno, para los que no lo sepan, es un aparato que nos permite localizar cualquier punto en el espacio con una serie de referencias. Nosotros partimos de unas bases que conocemos su localización y con un haz láser o mediante infrarrojos nos toma un punto en el espacio. Con eso, pues, podemos fácilmente geolocalizar cualquier hallazgo, léase una cerámica que nos aparezca o cualquier tipo de estructura, mapearla, ¿no? Pero claro, yo en aquel entonces más del teodolito no conocía. Me dieron unas nociones básicas, pero dije, bueno, esto se tiene que aprender un poco mejor. Entonces ya a partir de ahí empecé a hacerme cursos de topografía por mi cuenta, con topógrafos, aprender con topógrafos y a ir mejorando un poco en la documentación de yacimientos. Y ya a partir de ahí pues empiezas a ver, ahí va, pero si esto lo podemos conseguir un poco mejor, que es esto de la fotogrametría. Ya.
Además es que, para el que nos escuche, obviamente lo más importante de la arqueología no es ni la excavación, bueno, que sí, y ni ningún otro proceso, nada más que la documentación. La documentación realmente es lo relevante del estudio arqueológico, porque al final el yacimiento lo destruimos.
Exactamente.
Y todos esos datos que tú recopilas y recuperas son lo que quedará en el futuro para poder rebatir lo que el arqueólogo que excavó dijo, ¿no?
Claro. Claro, exactamente. Nosotros podemos dar o tener una hipótesis mientras estamos excavando, o otra hipótesis plantearla cuando termina la excavación y tener nuestras propias interpretaciones sobre ese resto arqueológico que hemos excavado. Pero si el registro arqueológico que está bien recogido, bien documentado, científicamente registrado, tú lo tienes ahí para cuando venga otro a interpretarlo, sigue siendo los mismos datos, eso no varía.
Y ahora una pregunta que te quería hacer, porque es una cosa que me ha llamado la atención hace años. Yo al principio, cuando veía que empezaban a surgir estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues había mucho software dedicado. Es decir, por ejemplo, en Murcia hacían su propio modelo de base de datos. Sí. En otros lugares hacían su propio modelo de tal. Pero claro, el problema es cómo compatibilizas esos datos. Es decir, cómo puedo consultar yo qué de lo que les ha aparecido en Murcia ha salido en Toledo, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que actualmente eso no se puede hacer. También es un problema, ¿no? Porque en principio hace tiempo el software se construía a medida, ¿no? Si la Universidad de Murcia pedía un software de base de datos, iba a unos programadores y le hacían un software de una base de datos, la programaban para ellos exclusivamente. Entonces, ahora sí que, digamos, tenemos mucha más compatibilidad entre sistemas. El problema que tenemos es que datos que se han recogido en determinados sistemas de digitalización antiguos se nos están quedando obsoletos. Eso es un problema también muy grande. ¿Cómo almacenar esos datos y cómo hacer que ese tipo de dato, ese tipo de dato digital, no esté obsoleto en 15 o 20 años?
¿Y estas tecnologías qué aportan frente al trabajo que se hacía antes de su llegada? Bueno, antes lo que hacíamos los arqueólogos, hacíamos SIG, pero lo hacíamos con papel transparente, ¿no?
Claro.
Hacemos los dibujitos súper monos que nos quedaban todos ellos y tal. Pero ¿todo esto qué aporta en conjunto?
Aporta, desde luego, una mayor precisión, una mayor velocidad, que es básicamente lo que se suele mirar, y luego una mayor calidad del registro. Eso sí, yo siempre digo que hay que aprender a hacer las cosas primero manualmente. Claro. El que sabe hacer un levantamiento manual, como dices tú, con el papel milimetrado, midiendo con su flexómetro, con la plomada, tomando el nivel y tirando el lápiz, va a saber entender perfectamente, o lo va a tener mucho más fácil, para comprender qué es lo que hay detrás de todas estas cosas que muchas veces parece un proceso automático, ¿no?
Ayer, concretamente, que tuvimos aquí un taller de radio, estaba hablando con un compañero de la emisora, que ahora empezarán a hacer un programa, revuelven con su programa de música de grooving, ¿no? Y me comentaba que él está estudiando telecomunicaciones y decía que topografía de la Politécnica, por ejemplo, está casi desapareciendo porque ya no hay gente que se matricule. Entonces, yo no sé hasta qué punto estas técnicas pueden sustituir a un topógrafo, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no?
No lo sustituyen en realidad. De hecho, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, un levantamiento fotogramétrico. Tú cuando usas... yo creo que eso no lo hemos explicado antes, que es la fotogrametría. Vamos a empezar por ahí mejor. Es pasar del registro de la realidad al 3D, por decirlo de una manera básica. Entonces, nosotros, para obtener una mayor precisión, siempre vamos a tirar de topografía. Siempre vamos a requerir de que alguien se venga con un GPS y nos tome unas dianitas para reducir todavía más el pequeño error que nos pueda dar un levantamiento fotogramétrico.
Vamos, ahora hablaremos de fotogrametría un poco más en detalle. Hay una cosa que viene en vuestra web, que es una palabra que yo conozco, pero la gente no la conocerá. ¿Qué es esto de la virtualización del patrimonio?
Virtualización del patrimonio es... Bueno, hay muchas definiciones y, de hecho, hay una para arqueología virtual que está... tenemos una carta de principios de arqueología virtual que está hecha en Sevilla, igual que puede ser la de los principios de Londres o cualquiera de estas de restauración, ¿no? Hay una para restauración virtual. Es todo aquel proceso de restauración de un yacimiento o objeto arqueológico o recreación a través de medios digitales. O sea, lo que se desarrolla es en un espacio virtual, es decir, que nos proporciona pues un soporte informático normalmente.
Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a un yacimiento como Recópolis, que lo tenemos aquí al lado, y veo un montón de piedras en el suelo, ¿no? Y los restos de muros y demás, vosotros lo que hacéis es reconstruir ese edificio como era anteriormente, con los datos arqueológicos que os ha proporcionado la excavación, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, necesitas apoyarte en una base científica, que normalmente va a ser los datos de la excavación, y a ti a lo mejor te van a pedir, y eso lo podréis ver en algún yacimiento, pues paneles con cómo estaba recreada esa casa romana, cómo era en determinada época, en el siglo II después de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y tienes un panel donde dentro puedes tener los muros alzados con las pinturas originales, que se habrán basado en restos de pintura que hayan salido en esa habitación. Incluso puedes hacer una recreación yendo un poco más allá, pues metiendo gente de por medio, interactuando con herramientas que te hayan salido en esa habitación, por ejemplo.
En mi opinión, la virtualización ha supuesto un paso adelante, en el sentido de que realmente la información a la que estamos acostumbrados a recibir normalmente, que es audiovisual, en cuanto tú ves una recreación de calidad, tanto el niño que ve por primera vez ese elemento, que ve el nivel de calidad, digamos, de información que él tenga, ¿no?, hasta el especialista, pueden, en base a la misma imagen, observarlo como era realmente con fidelidad.
Exactamente.
¿No? O sea, que esto universaliza un poco la información arqueológica de manera visual, ¿no?
Sí, sí. Aparte, bueno, aparte de la manera visual directa, que, digamos, sirve un poco más para la divulgación, ¿no?, de los contenidos y de los hallazgos de la excavación, también científicamente te sirve para plantear hipótesis de manera mucho más fácil. Por ejemplo, el otro día, además, coincidía con un compañero ahí en Extremadura que estaba haciendo una recreación de una cabaña de la Edad del Bronce, creo, y tenía varias hipótesis dependiendo de cómo curvaba las vigas, cómo se ataban con los agujeros de poste, y en vez de ponerte tú a hacer una cabaña, que está muy bien hacer arqueología experimental, es mucho más fácil modelarte tú esos postes de madera con respecto al diámetro de los agujeros de poste que hay en el suelo y empezar a probar hipótesis.
Y una pregunta, si tú haces las ataduras, por ejemplo, de cómo estaban estas ramas, digamos, trenzadas, sí, y tal, ¿puedes comprobar también la tensión que tienen las cuerdas?
Se podría, es un trabajo muy complejo, porque lo que habría que meterle son físicas a cada objeto, y físicas realistas, por ejemplo. Si la madera es de avellano, tendrá cierta flexibilidad, cierto grado de dureza, que se puede medir físicamente. Si la han cortado también en verano o en invierno, si está más verde, si le dan un tratamiento exterior. Todos esos factores se podrían meter en el programa de arqueología virtual, normalmente un motor gráfico con propiedades físicas, para poder hacer ese tipo de mediciones. Pero es una cosa muy, muy compleja.
Bueno, hace unos años te contaré, en un congreso al que asistí en Portugal, había un profesor de la Universidad de Belgrado, que se llamaba Vitomir Hebremovic, un serbio, y este había hecho la reconstrucción del Belgrado medieval a través del motor de Quake, de un juego de ordenador, ¿no?
Claro,
porque
claro,
como no había un software específico para mapear, sí, digamos, una ciudad, pues lo había hecho como si hubiera generado un escenario de Quake.
Claro. Eso se sigue usando. De hecho, a ver, los programas, los motores gráficos, tenemos software libre que se construye específicamente, pues por ejemplo, para hacer videojuegos. Y normalmente las empresas que desarrollan videojuegos, cuando le dan, digamos, una vuelta de tuerca más a su software de motor gráfico, liberan el anterior. Entonces ahí es cuando entramos nosotros, nos frotamos las manitas y tienes motores gráficos como Unity o el motor Unreal. Se ha usado en mogollones de juegos y se sigue usando. Y con eso es con lo que se trabaja. Cuando veis una visita virtual que parece un videojuego, que te ponen ahí unas gafas en primera persona, o incluso las puedes consultar por la web, normalmente están hechas con ese tipo de motores gráficos.
Qué bueno. Por lo menos no hay que matar romanos, ¿no? O sea, solo con verlos vale. Claro. ¿Y qué os suelen pedir los arqueólogos normalmente? Así, ¿cuáles son lo que os solicitan más a menudo?
Normalmente,
en este tipo de virtualizaciones.
Claro. Bueno, las virtualizaciones, pues el estado, recrear el estado de determinada estructura en una época. ¿Vale? Normalmente suele ser eso. Puede ser para propósitos divulgativos, normalmente suele ser para panelerías de museos, de yacimientos de sitio, alguna publicación también, ¿no?, sobre el yacimiento.
Sí. O sea, que por lo que veo, entiendo que hay dos facetas en tu trabajo, ¿no? Digamos, una es la aplicación puramente profesional y otra es la meramente divulgativa.
Exactamente.
¿En qué estáis más volcados actualmente?
Actualmente más en cuestiones técnicas. Es decir, cuando llega el final del yacimiento, documentarlo y documentarlo con precisión. Me da igual que sea una estructura pequeñita, los restos de una casa, a que sean 20 hectáreas de yacimiento. Para uno vamos a usar una cámara de foto normal, para otros un dron, escáner láser, lo que haga falta. Pero también tenemos nuestra faceta divulgativa, porque siempre nos preocupa esta cuestión. Y bueno, estamos metidos en una serie de proyectos que a lo mejor has visto por ahí, el tema de los arqueovuelos y tal, de divulgación con drones, que también nos llevan un poco por
esto,
ese lado.
Recomiendo que miréis su canal de YouTube. ¿Cómo se llama vuestro canal de...?
Virtua Nostrum.
Virtua Nostrum, directamente. Sí. Que hay unas tomas alucinantes, sobre todo una, a mí me ha gustado especialmente, de las salinas espartinas, que para el que no lo sepa, las salinas espartinas son unas salinas inmensas que hay en el sur de Madrid, que era de donde se obtenía la sal, cuando no había frigoríficos y estas cosas, ¿no? Y para muchos otros usos, y ya están en desuso, aunque se han utilizado desde la prehistoria. Entonces, ellos hacen, a través de un vuelo y unas tomas maravillosas, una explicación del funcionamiento de las salinas y...
Sí. Básicamente la idea partió de... Bueno, estábamos con otros colegas de arqueología, de virtualización y tal, planteando hacer un estudio sobre un tipo de yacimiento y, bueno, pensábamos, a ver, que es muy vistoso para documentar y reconstruir, pues, un castillo. Esto es A o B, o algo romano o un castillo. Y entonces estuvimos seleccionando castillos para poder hacer un vuelo y documentarlos en tres dimensiones. Y si ponías una búsqueda en internet sobre el castillo, ya tenías un vuelo de dron sobre el castillo. Podías ver a vista de pájaro pues unas pasadas muy espectaculares con el dron. Pero yo pensé, esto se puede llevar un poquito más allá. Es decir, ¿por qué no con ese mismo vídeo corto, en vez de recrearnos en mira qué bien vuelo y qué imagen más espectacular del aire, explicamos algo? Explicamos, por ejemplo, que es una torre del homenaje, que es una muralla, cómo se disponen este tipo de castillos. No lo hemos hecho todavía en concreto con un castillo, pero ya dijimos, bueno, lo vamos a hacer con yacimientos que no conozca nadie o que visite poca gente. Y hemos empezado, nada, solo tenemos dos. Y bueno, pues es un formato de vídeo rápido, de un minuto, que capte rápido la atención, que se entienda, con música de fondo, agradable de ver. Y luego, el que quiere más información, pues tiene un pequeño enlace para entrar al blog. Y en 800.000 palabras le explicamos un poco qué es el yacimiento y de ahí otros enlaces por si lo quiere visitar.
Intuyo que habéis tenido un montón de visitas, porque esto siempre
un montón de atención. Sí. Además, vamos, la estrategia, digamos, era ponerlo por Facebook como vídeo nativo, que es la segunda plataforma de más vista de vídeos después de YouTube. Y a partir de ahí, pues no sé, 25.000, 26.000 visitas cada vídeo visionado, que no está mal para esto.
Sara, vamos a poner nuestro primer tema musical y ahora hablaremos un poquito de Archeonet. El tema que vamos a poner es de Everything But The Girl y se llama No Difference.
To me, you'll be dead a long time.
El Cronovisor, con Óscar Blázquez.
Bueno, estamos aquí de vuelta, después de escuchar a Everything But the Girl, con nuestro invitado, con Miguel. Y vamos a hablar, nos conocimos en Arquionet.
Exactamente.
Hace poco. Y la verdad es que bueno, yo me lo pasé como un enano poseído allí.
Sí, sí.
Fue un congreso ilusionante, bonito. ¿Cuál es tu balance de Arquionet?
El balance yo creo que bastante positivo. Ya tuvimos bastante respuesta de inscripciones, que nos sorprendió bastante porque en poco tiempo se inscribió bastante gente. Y la verdad que yo creo que se hablaron muchos temas importantes, sobre todo en cuestiones de divulgación, ¿no? También metimos ahí un poco de ilustración, que también venía así por nuestra parte, no sé, periodismo, y establecer un poco sinergias, y a partir de ahí además han salido cuestiones interesantes. Yo creo que la semana pasada os estuvieron contando que de la mesa de feminismo ha salido un blog participativo sobre...
Sí, que están invitadas, por cierto, a venir cuando quieran, porque me parece una iniciativa interesantísima, sí, sí. La verdad.
O sea, que la verdad que estuvo muy bien, y la gente aparte pudo disfrutar de talleres y masterclass de bastante calidad. Yo pienso que aprendimos todos.
Nada más me parece algo necesario, porque, no sé, me dio la impresión de que hay un antes y un después de Arquionet. En la manera de funcionar, de entender la arqueología. Es decir, está claro que una nueva generación como vosotros, pues habéis entrado y habéis entrado fuerte.
Un antes y un después puede ser, a lo mejor, lo que ocurría un poco con el tema, sobre todo el tema de la divulgación, que era sobre lo que centramos el primer Arqueonet, es que había un montón de gente haciendo divulgación arqueológica histórica muy buena, un poco por separado, cada uno, como se dice ahí en Extremadura, susurra por su cuenta, ¿sabes? Y el tener la oportunidad de poder juntarnos todos y sacar una serie de cuestiones sobre la mesa, por qué la divulgación se hace así, el tema de las pirámides, que siempre sale, etcétera, etcétera, sí que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Este tipo de debates. O sea, por eso da la sensación de que hay un antes y un después.
Para mí lo fue, desde luego. Y además, bueno, creo que estáis pasando todos por aquí y todos estáis contando cosas realmente interesantes sobre el diferente tipo de trabajo que se hace en arqueología. Y vamos a seguir un poco hablando de tu trabajo. Vamos a profundizar un poquillo en todos los cacharros que utilizas, un poco de técnicas. Vamos a hablar primero de la fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué fines tiene?
A ver. Básicamente, bueno, para esto hay muchas explicaciones técnicas y para que lo entiendan nuestros oyentes, básicamente es a través de fotografías digitales, también se puede hacer con analógicas, pero en eso no entramos, poder extraer las medidas reales de un objeto. ¿Cómo se hace esto? En realidad lo que hacemos es pasar de la realidad a un objeto tridimensional.
Es decir, normalmente los arqueólogos, cuando hacemos una foto de un objeto o cuando ustedes hacen una foto en sus casas de algo, no saben lo que mide. Y tienen que poner un elemento al lado que sepan la distancia o la medida que tiene para poder tener una referencia del tamaño de los objetos.
Claro.
Pero con la fotogrametría esto se resuelve, ¿no?
Esto se resuelve. La fotogrametría actual se basa en cómo funciona el ojo humano. A través de dos pares, de un par de fotos, no de dos pares, a través de dos fotos que enfoquen al mismo sitio y que se solapen entre sí, que tengan un solape, vamos a poner un 80%, en ese 80% yo voy a poder inferir las tres dimensiones. Si nosotros con la cámara nos movemos alrededor del objeto, es como si tú te mueves alrededor de un objeto o si una persona se mueve delante tuya. Si está estática, tú no puedes a lo mejor inferir bien el volumen, pero si se va moviendo, sí que lo vas a poder inferir. Entonces, eso, traducido al mundo digital, con una serie de algoritmos de visión computacional, es decir, como si fueran robots, un ojo robótico, esos algoritmos los tienen implementados los programas y nos permiten extraer las tres dimensiones de fotografías que solo nos están aportando las dos dimensiones.
Claro, claro.
Nosotros podemos meterle luego las medidas que nosotros queramos. Si sabemos que de un punto a otro mide un metro, lo metemos en ese modelo 3D, ya tendríamos todo el modelo escalado como por arte de brujería.
Sí, es de brujería total. Y luego luego está el escáner láser, ¿no?
Claro, exactamente. Mientras la fotogrametría es un, digamos, como lo denominamos, es un sensor pasivo, porque tú recoges la luz en el sensor de la cámara fotográfica, pero necesitas para procesarlo un equipo informático, ¿no? Y un software específico con esos algoritmos que traducen cómo funcionan los ojos humanos, ¿no? Con el escáner no, con el escáner todo el proceso se produce básicamente en el mismo aparato. ¿Cómo funciona? Pues es muy parecido a la estación total, es decir, emite un haz láser, pero ese haz láser se rebota contra un espejo, un pequeño espejo que da muchas vueltas en un segundo para proyectarse alrededor de nuestra escena en todas las direcciones. Puede llegar a tomar cientos de miles de puntos en un solo segundo. Ese haz láser rebota contra los objetos que nosotros queremos documentar, vuelve otra vez al escáner y el escáner, igual que la estación total, puede inferir por el tiempo de recorrido de ese haz a qué distancia está ese punto y marcarlo.
Claro.
Generando rápidamente nubes de puntos de millones de puntos.
¿Y qué detalle tiene?
Pues el que le quieras poner. Pueden llegar a los 2-3 milímetros. Por debajo a lo mejor te da algo de error, pero pueden alcanzar a lo mejor 300 metros.
Ajá.
O sea que...
Y una pregunta. Si lo que hace el escáner, ¿por qué se usa la fotogrametría si el escáner ya lo solventa en cierto modo?
Por cuestiones... Primero, el escáner es caro. Depende del tipo de trabajo que vayas a hacer, puedes recomendar usar un objeto u otro. Y luego, el escáner no te da las texturas que te da la fotogrametría. Es decir, la información colorimétrica, el color final, es mucho más realista en la fotogrametría. Para nosotros tener un color bueno en el escáner, necesitamos hacer fotos desde donde nosotros escaneamos para luego, digamos, superponerlas como si fuera una sábana sobre un objeto.
¿Sí?
Y cubrir nuestro objeto 3D con una información colorimétrica buena. Pero ya te digo, por ejemplo, si quieres documentar en 3D el interior de una catedral, pues a lo mejor con fotogrametría no lo vas a poder hacer porque vas a necesitar miles de fotos.
Claro.
Que tu ordenador no va a poder procesar por mucha memoria RAM que tenga. Entonces, para eso usas un escáner. Luego hay escáner pequeñitos para documentar pequeños objetos, que sí que van por precisiones por debajo del milímetro, si quieres.
¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y no se pueden fusionar, por ejemplo, en el caso de la catedral que has dicho antes, no se pueden fusionar el modelo tridimensional hecho por láser con fotos de
fotogrametría?
Sí,
perfectamente. De hecho, nosotros realizamos trabajos que fusionamos fotogrametría terrestre con una cámara de fotos normal, con un trípode sobre el terreno, con la nube de puntos que nos genera el dron, que nos está cubriendo las zonas de sombra, los tejados que no estamos viendo, las zonas más altas donde no llegamos con una cámara o con una pértiga,
claro.
La estamos generando con el dron. Y puedes unir un escáner y generar tu nube de puntos y unificarlo todo para trabajar el mismo modelo 3D. O sea, eso no hay problema. Cualquier sistema que te genere una nube de puntos es fusionable con otro.
La verdad es que tenéis que ver la web de virtuanostrum.com, ¿no?
Virtuanostrum.com.
Que es una barbaridad la calidad de trabajos que hacen y el nivel de precisión. Para mí es un sueño, ¿eh? Yo tengo unos años más que tú y, si me hubiera tocado a mí vivir tu época, qué maravilla. De maravilla me pillo un poco atrás, mano.
Cuando quiera nos vamos por ahí a hacer algún
por favor, te tomo la palabra que lo he dicho en la radio, esto está grabado. ¿Qué más sensores puedes utilizar en suelo? Ahora vamos a hablar de drones, pero en el suelo, aparte del láser y la fotogrametría, ¿qué más puedes utilizar?
Nosotros básicamente usamos eso. Bueno, puedes usar la estación total, si quieres una nube de puntos muy dispersa para tomar
topografía.
Y luego ya hay otras empresas y otra gente que se dedica, pues bueno, al uso de georradar,
claro. ¿Vale?
Que ya estamos hablando de sensores y dispositivos que nos permiten penetrar en el suelo y ver lo que hay debajo, hasta determinada profundidad. Cosas que se puede hacer también con el dron. Si le metes un LIDAR, que es un láser aerotransportado, pues tiene un cociente de penetración en la masa forestal y en el suelo.
Ya lo vamos a hablar del LIDAR, porque eso me parece una barbaridad. Y lo vamos a hablar, claro, a colación del dron. Por fin vamos a hablar de drones. Eso que estáis esperando ansiosamente. Esas máquinas que nos han regalado en Reyes a todos y que zumban por los cielos de España. Pero vuestros drones son un poco diferentes, ¿verdad?
Bueno... No te creas que la diferencia es mucha. Tiene algunos sistemas más de navegación, cámaras probablemente mejores, más fuerza en el motor, pero no se difiere mucho.
¿Utilizas
de un
dron comercial normal? Es decir,
drones comerciales de carácter profesional.
Vale.
Y hasta hace poco hemos tenido también unos que nos construyeron a medida, dron de 1,15 m, o sea que es un aparato... lo interesante de todo esto es la cámara que le puedas montar que puedes hacer vuelo automático o no, la batería es el principal problema que tiene, pero no difieren mucho en la estructura básica de un dron de juguete.
No, claro, funcionan igual, no sé, el principio es el mismo. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias en autonomía tenéis vosotros? ¿Vuestros drones profesionales cuánto tiempo puede estar volando?
Pues el último que hemos adquirido llegará a unos 25 minutos por batería, que está bastante bien, está bastante bien. En una feria de robótica el año pasado se presentó uno que llegaba a 2 horas, pero mezclaba un motor híbrido, o sea, con su propio gasoil y
claro,
un motor híbrido. Entonces iba tirando, generando energía para llegar hasta las 2 horas de autonomía.
Pues es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué no se le mete, igual que a las maquetas de aviación, unos pequeños motores de gasolina que aumentaría mucho el tiempo?
Más que nada por el combustible, ¿no? Porque pueda ser un problema, ¿no? No sé. Quizá a lo mejor lo haga más volátil o es peligroso, ¿no?
Yeah.
Porque salta una chispa o algo.
Claro.
Se están experimentando con pilas de hidrógeno, que sería lo ideal. Pero actualmente lo que es el polímero litio es la batería como la que tenemos en muchos de nuestros dispositivos móviles, pero en un tamaño mucho más grande,
sí,
y que puede ser explosivo.
Entre un móvil y un Tesla, ¿no? Se quedaría ahí un poquito.
Es lo que, de una manera más barata, te puede proporcionar más energía.
Sí. No, la verdad es que son fantásticas. Y ahora me parece que llegan las baterías de grafeno, que tienen una pinta estupenda.
Sí, vamos. Sí, a ver si nos solucionan el problema. Pero bueno, ya vamos poquito a poco. Siempre el siguiente modelo te va ganando 5 minutos más que te dan la vida.
Claro, el otro día leí que se podía sacar grafeno del aceite a nivel doméstico con cierta facilidad. Me quedé impresionado, me lo tengo que leer. Mira, más
has bajado los planos ya para...
No, estoy en ello, por eso. Todo esto es hablarlo. Entonces, vosotros con los drones... Claro, la gente tiene un uso recreativo de los drones, todos los drones ahora tienen cámaras y demás, y que es muy chulo, la verdad es que queda muy bien, es muy espectacular. Pero ¿cuál es el uso profesional que le das a los drones fundamentalmente?
Pues básicamente, bueno, desde una documentación aérea, como dices tú, muchas veces tomar fotos de un sitio arqueológico o durante una prospección, cuando vas buscando indicios en el terreno o cuando has terminado un yacimiento, si tienes una perspectiva aérea con buena calidad, vas a tener otra visión e incluso te va a permitir, directamente solo con la imagen, buscando una luz rasante al principio del día, ver cosas que no has visto sobre el terreno.
Claro.
Y luego ya a partir de ahí, esa misma imagen, igual que hacemos con la fotogrametría terrestre, podemos cargarla en nuestro programa de fotogrametría y extraer un modelo 3D y, de manera fácil, curvas de nivel del terreno, planimetrías, etcétera.
¿Sacáis las curvas de nivel también?
Sí, todo. A la precisión que quieras, cada 10, 20 centímetros, cada metro, metro.
¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué envidia!
Para hacerlas muy, muy precisas. A lo mejor tenemos que tener un apoyo topográfico, pero no serían más de 10 o 12 puntos. O sea, unas dianas que se vean desde el dron y que...
Sí, 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 sí. ¡Qué maravilla! ¿Y qué sensores le puedes meter a un dron?
Bueno, el principal sensor, como hemos dicho, es la cámara de fotos, pero puedes ponerle cualquier tipo de sensor que esté dentro de un peso más o menos que puede levantar. Bueno, cámaras de vídeo, hay drones para cine que son verdaderos cacharros que te levantan 10 kilos, 15 kilos sin problema. Pero le podemos poner cámaras multiespectrales termográficas que nos permitirían ver también qué hay debajo del suelo o, por ejemplo, si enfocamos un edificio, qué problemas tiene de humedades, de patologías, etcétera, etcétera.
Una cámara termográfica, por ejemplo, si hiciéramos un vuelo a primera hora de la mañana,
sí,
la tierra se habría calentado y los muros de piedra que estarían todavía enterrados estarían más fríos. Entonces se verían los muros sin haberlos excavado, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Cuando hay un intercambio de temperatura con el aire a primera hora de la mañana, nos va a permitir ver si hay piedra, por ejemplo, o otro material distinto al que estemos enfocando.
Ajá. O sea, que esto casi permite hacer un plano, lo que favorece mucho la preparación de la excavación, es decir, la ejecución.
Exactamente.
¿No?
Si los restos no están a mucha profundidad, porque bueno, también dependemos un poco de la profundidad a la que estén, es fácil ver, por ejemplo, o si estuvieran en una zona de cultivo, que sería muy fácil cuando esté la hierba baja, ver por termografía qué es lo que tenemos debajo. Luego ya hay otras cuestiones que son sensores hiperespectrales, que en vez de cogerte... Esto solo tengo una explicación técnica, no puedo darlo de manera
más sencilla. Dale, sin problema.
En vez de ver una parte del espectro, como las multiespectrales, ¿no? O dos partes del espectro, vemos todo el espectro visible de la luz.
Vale.
Claro, que necesitas algoritmos para traducir eso. Pero te permite... un ejemplo práctico. Imagínate que lo que hacemos son, con una cámara hiperespectral, recorrer la selva amazónica en busca de la ciudad perdida de no sé cuánto.
De Cibola. Sí.
Evidentemente, con una cámara normal no vas a ver un carajo. Pero utilizando las cámaras hiperespectrales, te permiten recoger datos del tipo la radiación y la química que tienen los árboles con respecto a dónde se están posando. Por ejemplo, si están sobre zonas de piedras, léase muros,
claro,
emiten otro un tipo de radiación distinta a los que no están sobre zonas de piedra.
Claro.
Y esto, con los algoritmos adecuados, pues te permite ver lo que hay debajo, básicamente. No sé si es el mejor ejemplo, pero
perfecto,
bueno.
No, clarísimo. Y además, me da paso a la otra tecnología que a mí me tiene fascinado, que es el LIDAR. Claro, imagínense ustedes en un bosque tupido, donde no se ve mucho. El LIDAR te permite traspasar esa...
Exactamente. El LIDAR sería igual que el láser escáner terrestre que hemos visto del que hemos hablado antes, pero aerotransportado. Y ahora ya se está metiendo en drones también. Genera una nube de puntos igual por rebote, ¿no? Un haz láser que va rebotando contra un espejo y contra los objetos. Vuelve y te mide la distancia. En cuanto a la calidad de la nube de puntos, es menos preciso. A lo mejor te puede tomar un punto cada 7, 10 centímetros, porque se usa para grandes extensiones de terreno. Pero claro, tiene cociente de penetración sobre el suelo y puedes discretizar la masa forestal, que eso me parece ya... Vamos.
¿Y cómo consigue pasar el dosel?
En realidad lo que hace es que siempre, como lanza tantos nubes de puntos, siempre alguno pasa por algún hueco.
Siempre algún huequillo, ¿no? Vale. O sea que es una tecnología lo bestia, digamos, ¿no?
Sí, sí. Pero luego pues hay que tener los equipos para manejar esa información.
Claro.
¿Vale? Y los antiguos LIDAR, de los que vemos, por ejemplo, en publicaciones por internet, de se ha descubierto las carreteras de tal. Esos LIDAR son caros, esos van en una avioneta con un determinado sistema, un equipo bastante, bastante caro, y contratar un vuelo de esos es caro, solo se usa para cuestiones científicas, ¿no?
Joder, me estás dando una envidia tremenda, ¿eh? pero tremenda, haces cosas que me encantan. Y vamos a ver, la gente se preguntará, ¿qué es esto de la legislación de los drones ahora? ¿Qué hace falta para ser un piloto de drones?
Bueno, legalmente dices, ¿no?
¿Y qué diferencia sería entre tú y un señor de la calle que tiene un dron que se ha comprado un Parrot?
Vale, la diferencia básica es el uso recreativo o no. Es decir, si tú te compras un Parrot y te vas a volar al monte, siempre que no lo hagas en un parque dentro de la ciudad, hay una serie de normativa básica, nunca sobre grupo de personas y tal, no hay ningún problema, no te tienes que sacar una licencia. El problema viene cuando tú, por ejemplo, si eso tiene una camarita, ese aparato, ya hay algunos que tienen una cámara pequeñita, 1080, pero que bueno, que es así resultona, da unas imágenes interesantes. Si tú te vas a lucrar con esas imágenes, si vas a vender vídeos, leas el que dice, va, pues esto es cojonudo para ir a documentar bodas. Entonces, ahí es la cuestión. Ahí es cuando tú, bueno, en principio, documentar bodas no podemos ninguno, porque no puedes volar sobre un grupo de personas.
Sí,
habrás visto, pues eso es ilegal. Pero cuando tú entras en la cuestión de lucrarte con esto, es decir, ahí ya entras en el uso profesional del dron.
¿Y qué te requieren? ¿Qué se estudia? ¿Cuánto tiempo se tarda en sacarse un título de vuelo?
Bueno, tiempo puedes tardar de una semana a 3 meses, depende del tipo de curso que quieras hacer. Puedes hacerlo intensivo en una semana, te meten 60 horas de aeronáutica, te va a estallar la cabeza. Entonces necesitas tener una habilitación teórica y una habilitación práctica por cada tipo de aparato. Es decir, ahora mismo no sé si son de 0 a 2 kilos, es un tipo de aparato, y si tiene 4 motores, 6 motores o 8, ¿vale? Hay una serie de cuestiones, ¿no?
Vale.
Entonces, la habilitación práctica pues es un examen con una serie de maniobras, y el teórico es conocimiento puro de aeronáutica. Es como una especie de carnet de piloto reducido, ¿no?
Sí, sí.
Hay conocimientos que tú tienes que saber, ¿no? Pues espacios aéreos, sobre todo cuestiones de seguridad, más que nada. Y te habilitan como piloto de drones, pero ahí no termina la cosa, porque cuando eres piloto de drones, todavía por tu cuenta no puedes trabajar como piloto de drones. Te piden que seas operador de drones.
¿Y qué diferencia?
El ejemplo que siempre nos ponen, un operador es Iberia y los pilotos de los aviones son los pilotos de drones.
Ah, vale.
Una empresa que trabaja con drones.
Sí,
este caso yo... Como Virtual Nostrum nos habilitamos de las dos maneras.
Claro, claro, sí, no sería imposible. Y luego cuando vuelas, por ejemplo, con las cámaras multiespectrales y estas cuestiones, ¿cuánta gente estáis manejando? ¿Uno se dedica a los aparatos y otro al vuelo?
Nosotros ahora mismo no volamos con cámaras multiespectrales. Este año pensamos incluir una, lo tenemos bastante claro. ya veremos si a mediados de año ya os enseñaremos algún trabajillo. Pero normalmente lo hace todo el piloto. o puedes poner un vuelo automático. Si fuera un terreno grande, tú le programas los puntos, la altura y el solape de las imágenes previamente, se lo cargas al dron
y te cargas sobre la cámara
y va
y
solo,
está.
Va a 30 kilómetros por hora echando fotos.
Qué maravilla.
Entonces, a lo mejor con un cuadricóptero normal, pues podemos estar haciendo 20 hectáreas en 13 minutos. Y hay otros drones que son a las fijas, son como,
sí, como para aviones. Que no,
pequeños avioncitos. ¿Sí? Y además están hechos de corchopán. De
sí, 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 sí.
Que es súper curioso, no pesan un kilo. Y esos ya tienen autonomía de a lo mejor 45 o 50 minutos y te cubren 250 hectáreas. Puedes sacar una fotogrametría 3D, una planimetría, en 45 minutos de 250 hectáreas o 220 hectáreas.
Yo lo que me parece la empresa era B-Fly o algo así. Que son
B-Fly es, sí, son unos...
Que era una maravilla lo que sí. hacía el trasto. Era también un avioncito pequeñito, una Delta, realmente, con un montón de cámaras dentro y tal, uh-huh. y lo soltabas desde la mano y le decías, quiero que hagas este vuelo entero por estos valles, no sé qué tal, y te olvidabas. Y esperabas a que aterrizara, básicamente. Era,
sí, además aterrizar, tienes que estar en un sitio llano porque eso no tiene pista de aterrizar.
No. Y menos en Suiza, que no hay mucho llano. Bueno, vamos a hablar de, como el tiempo en radio... Va como va. Vamos a hablar de vuestra empresa, de Virtua Nostrum, ¿no? Sois tres arqueólogos, ¿vale? Pero uno es piloto, la otra, sobre todo, es dibujante, ¿no?
Sí.
Y tienes un astrofísico. ¿Cómo,
sí,
¿cómo habéis hecho
astrofísico
esta mezcla tan curiosa?
Nuestro amigo Javier Mejuto es, en realidad, es arqueoastrónomo, aparte de astrofísico.
¿Y qué es eso?
Pues es un especialista... un astrofísico especialista en arqueología. Básicamente su tesis fue sobre calendarios de la Edad del Hierro. Y cuando digo calendario de la Edad del Hierro, no es pues cuestiones como lo que hablábamos antes de la nave del misterio.
Sí, sí.
O sea, son medir cuestiones como, por ejemplo, imagínate que nosotros tomamos una medición en un castro de la Edad del Hierro y las puertas casualmente están orientadas a eventos astronómicos como los solsticios. Ajá. Y básicamente lo que haces es mirar por encima de la muralla para ver por dónde sale el sol y ver en qué época del año estás y cuándo tienes que plantar,
claro.
recoger la cosecha.
Claro. ¿Y eso lo hacían?
Eso lo hacían.
Qué bien.
De hecho, es que gente que no tenía otra cosa que hacer, nada más que mirar el cielo por la noche, ¿no? Claro. Benditos ellos, ¿no?
yo tengo por ahí un calendario lunar que de hace 30.000 años, es una imagen, ¿no? Que es muy pequeñito, tiene 6 centímetros, una cosa así, y salen todas las fases de la luna y su movimiento por el cielo
claro.
en todo un mes lunar, ¿no? Y es alucinante.
Sí, sí, ahora tienes time-lapse que puedes ver por internet de cómo se comporta en el mismo sitio sobre, por ejemplo, un yacimiento o sobre Stone Age, cómo se comporta el sol
claro.
durante todo el año. Bueno, nuestro experto en arqueoastronomía resulta que por estas cuestiones, como es un científico, también es especialista en posicionamiento por satélite y en sistema de información geográfica, que es básicamente lo que trabaja con nosotros.
Claro. O sea, que no lo cogisteis por friki, sino por sus conocimientos en
posicionamiento. Tuvimos la oportunidad de estudiar con él y la verdad que aparte es un buen amigo. O sea que...
Y bueno, ¿y cómo os decidisteis a lanzaros al mundo empresarial con la que está cayendo? ¿Qué?
Pues en realidad... Yo trabajaba como autónomo para una empresa de arqueología privada, ¿no? Como mucho de los que has estado entrevistando estos días. ¿No?
Sí, sí, claro. Todos hemos pasado por eso.
Y cuando ya terminamos con esa empresa, porque ya no había más trabajo y tal, yo en vez de darme de baja de autónomos, como ya estaba haciendo mis cositas de documentación fotogramétrica, dijimos, pues adelante con esto a saco. Que por aquí hay trabajo, hay tema, vamos. Entonces... Pues básicamente seguimos con la misma forma, pero haciendo otras actividades.
Bueno, ¿y qué servicios ofrece Virtua Nostrum? ¿En qué se os puede contratar? ¿Qué hacéis?
Ahora mismo cualquier tipo de documentación que necesitéis en tridimensional, planimetrías, podemos poner cualquier tipo de escáner o sensor. Eso es básicamente nuestra línea principal de trabajo. También hacemos arqueología virtual, reconstrucciones, 3D, etcétera, etcétera. Y no solo en arqueología, también trabajamos con ingenierías, empresas de geomática, uh-huh. etcétera, etcétera.
¿Y para el mundo del campo? ¿Para los cultivos y esto hacéis cosas?
Para los cultivos no hacemos cosas... Se están usando drones, y por ahí viene la pregunta, imagino, uh-huh. Para lo que se llama agricultura de precisión. Igual, las cámaras multiespectrales o hiperespectrales pues te permiten ver diferencias de crecimiento, zonas donde se está abonando mal... y donde puedes echar más fertilizante. Incluso hay drones ahora especialistas en el fumigado, que sacaron uno el año pasado.
No me digas, ya hay fumigadores.
Lo puedes cargar directamente y fumiga. Y fumiga donde tú le digas. Es decir, como ya previamente se supone que has pasado un sensor y te dice aquí hay falta de este sustrato o de este fosfato, pues tú vas, pum, y echas allí. O aquí es donde sale la mala hierba. Y va con el drone fumigador y ta, ta, ta.
Es que había pensado... Porque, claro, nosotros vivimos en una zona rural, o sea, sales de aquí, son todo campos de, sí, de cultivo, y luego es muy habitual, pues tenemos zonas de bosque, estamos en una zona muy curiosa, porque estamos muy cerca de Patones, muy cerca de la sierra, muy cerca de Madrid, estamos como en medio de todo, ¿no?
Buen sitio.
Exactamente. Y claro, lo que estoy viendo es que ahí somos una zona cepa también, somos una zona de especial protección de aves aquí, y que es muy interesante porque ves a butardas con mucha frecuencia. A mí hace poco casi me arrolla una en la moto, porque no, como les pesa mucho el culo, no levantaba, sí, no levantaba, digo, me da, y poquito no me dio. Y ¿cómo se podría aplicar, por ejemplo, los drones y esas lecturas para, por ejemplo, gestionar las poblaciones de animales o para verificar que determinadas zonas ambientales están...?
Sí, de hecho, conozco... Creo que he leído alguna cuestión de este tipo de gente que iba a, bajo petición de determinada institución, a hacer fotos de lejos de determinados pájaros en vuelo.
Claro.
Que lo pueden hacer. Necesitas un equipo, a lo mejor, ponerle una cámara un poco más grande, que puedas controlar el teleobjetivo,
claro,
¿sabes? Que le puedas controlar el zoom manualmente. Para este tipo de cuestiones sí que normalmente... van con uno que pilota y el otro que maneja la cámara.
Claro. Aquí, lo, sí bueno, hace, sí aquí lo bueno de los buitres es que les puedes ver los pelos de las orejas. ¿Eh? Sí, pasa muy cerquita. Es tremendo. No, lo que estaba pensando era un poco, hacia dónde va este mundo, ¿no? ¿Hacia dónde van a tirar estas tecnologías?
Pues ahora hay aplicaciones de todo tipo.
¿Tú qué prevés? ¿O qué ves que hay una tendencia que va a pasar en breve? O...
La mejora de los LIDAR yo creo que es ahí inminente. Es decir, los LIDAR se están metiendo en drones... Pero bueno, aún la precisión es un poco... Esto como todo.
Claro.
Y cuando se abarate el coste, claro, pues es escanear miles de puntos con una pasada de, uh-huh, de drone.
¿Vale? Bueno, aparte de los servicios de teledetección, digamos, o de cartografía y demás, ¿qué más ofrece? Un momentito, que tenemos horarias.
Son las 8 de la tarde.
Son las 9 de la noche, que ponía 8 de la tarde y son las 9 de la noche. Hemos corregido al señor enlatado. Bueno, continuamos. Aparte de los servicios de fotogrametría y demás, ¿qué más oferta Virtua Nostrum? ¿Qué más se puede hacer con...?
Pues servicio de divulgación, es decir, si queremos hacer nuestra book de fotografías, nos dedicamos específicamente a patrimonio, vídeo documentales, microdocumentales, cosas así de divulgación, y luego también arqueología virtual, reconstrucción de yacimientos, visitas virtuales, uh-huh, etcétera, etcétera.
O sea que tenéis una amplia diversificamos oferta. Diversificamos. Y formación, o sea, ¿qué es esa formación también?
Formación también. También hacemos cursos de fotogrametría y de modelado 3D, de momento. Estamos tirando más por lo presencial que por lo online. Claro. Hemos hecho cursos online, pero nos gusta más la enseñanza presencial. Uh-huh. Ahora tenemos en breve... en el Matadero de Madrid, uno de modelado 3D con software libre, en marzo.
¿Y para quién está, quién sería indicado, por ejemplo, que fuera a estos cursos? Que, ¿para qué público?
En realidad, en este caso, como es en el Matadero de Madrid, no lo hacemos solo para arqueólogos, lo hacemos para todo tipo de público. Vienen muchos diseñadores, gente interesada en videojuegos y que quiere conocer determinado tipo de software libre. Hemos tenido interioristas, topógrafos, también arqueólogos, por supuesto. Sí. Pero bueno, un poco de todo, delineantes, arquitectos.
Pues estamos ya en un mundo claramente que o tienes estos conocimientos o te quedas atrás.
Sí, tiene múltiples aplicaciones. O sea que...
Bueno, y vosotros como empresa, ¿hacia dónde queréis evolucionar? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Hacia dónde queréis tirar?
Pues...
¿Cuál es vuestro sueño, digamos?
Ahora mismo, proyectos que tenemos tiran más por la divulgación. No podemos contarlos muy en profundidad porque además son ideas de este mes y que estamos empezando a poner en práctica. Y claro, el problema de la divulgación, como bien sabrás, Oscar, es monetizarlo de algún modo. Es decir, la gente a lo mejor se piensa que esto lo hacemos gratis, pero no es así. Nosotros cobramos.
La gente se cree que los arqueólogos lo hacemos todo gratis.
Sí, exactamente.
Por defecto.
Algo hay que cobrar para vivir de tu trabajo y seguir haciendo lo que te gusta.
Claro,
entonces, estamos también pensando un poco cómo monetizar estas cuestiones.
Bien.
mezclar un poco divulgación y nuevas tecnologías, como venimos haciendo con Arquevuelos, bueno, le vamos a dar un poquito, una vuelta de tuerca más, que, sí, que ya veréis, yo creo que os va a gustar.
Tienes que competir con Calleja,
que está haciendo lo del helicóptero. Eso hay que tirarlo.
O bueno, que nos llame también, ¿no?
Bueno, y vosotros, como desde la visión privilegiada que os da el cielo, ¿no? ¿Cómo ves la arqueología? ¿Hacia dónde crees que va? ¿En qué situación está el sector ahora mismo?
Difícil pregunta. Evidentemente, como se vio en Arqueonet, está cambiando todo. Ya el modelo antiguo de empresas privadas que se dedican solo a excavaciones porque salen determinados restos en una obra o porque tú estás de seguimiento de un sitio donde se construye algo y salen unos edificios romanos, ese modelo se va quedando un poco obsoleto. Evidentemente, tiene que seguir funcionando, porque si no, no había protección de los restos arqueológicos. Pero muchas de estas empresas, si ya por lo que ya visteis, van diversificando, ¿no? Van dedicando también a la divulgación. Y falta también ese punto de dar a conocer nuestra profesión a la sociedad. Que claro, aparte de pensar del típico tópico del pincelito y el dinosaurio, que sí, se cree que
hacemos siempre, ¿sí?
Falta un poco también explicar.
Pero todo, la semana pasada hablamos con nuestros amigos de Hansa, les mandamos un saludo, y hablamos del valor que tiene el patrimonio español. Somos un país que tenemos un patrimonio muy por encima de muchos otros que viven de su propio patrimonio.
Sí.
Sobre todo en el mundo antiguo tenemos cosas alucinantes, poco conocidas, por cierto. Uh-huh. Y claro, la divulgación pasa por resucitar todo este patrimonio, mantenerlo en buen estado y poder vivir de él, ¿no? En cierto modo, el país.
Sí.
O sea, es la primera industria de...
Sí, sí. Todas estas cuestiones, igual si has hablado con Jaime Almansa ya de la arqueología,
sí,
pública.
Viene la semana que viene, por cierto.
Ah, bien.
Y ya estaba aquí también, sí, sí.
Todas estas cuestiones son muy interesantes, ¿no? Aquí la percepción que tenemos del patrimonio es igual algo que molesta, algo que estorba o que entorpece otro tipo de actividades, cuando en realidad en otros sitios estamos viendo que con unos simples fondos de cabaña prehistórico te montan un sitio en el que va, tienen visitas de colegios, aprenden los niños, va la gente los fines de semana, la comunidad participa en labores de reconstrucción, bueno, no sé.
Acuérdate cuando hubo este boom en Irlanda, que nos fuimos un montón de arqueólogos españoles para Irlanda corriendo,
sí,
porque estaban en pleno desarrollo de infraestructuras lineales,
sí,
carreteras, gasoductos y tal. Y claro, en Irlanda pasan de la Edad del Hierro a ponerles iglesias encima, básicamente. O sea,
sí,
es una arqueología muy pobre la que hay allí. Y bueno, se trabajaba como en ningún sitio, con unos medios magníficos, lo primero que se colocaba eran los arqueólogos, se utilizaban todas las técnicas, el LIDAR, por ejemplo, se utilizó para ver el fondo de la cabaña, hay muchísimo, y fíjate, un sitio que tiene poco, dedica tantos recursos a su identidad, nosotros que tenemos tanto, no dedicamos casi ninguno.
Sí, tristemente es así, bueno. Y bueno, eso solo puede cambiarse cambiando la percepción de la sociedad, entiendo.
Y ahora, ¿qué investigaciones tecnológicas? Porque imagino que tú serás como yo, de estos que te lees todas las cosas tecnológicas,
sí, sí, sí,
que salen y tal. ¿Qué investigaciones crees que tienen más futuro para futuras aplicaciones?
¿Para futuras aplicaciones en arqueología en concreto, en patrimonio?
Sí, en arqueología.
Bueno, impresión 3D, la cosa está caliente con la
impresión
3D.
Está petando, sí, lo está petando.
La cosa está calentita. Sí. No sé, bueno, la impresión 3D... Científicamente, por ejemplo, ahora en medicina se está usando. Tú puedes tener una prótesis de tu hueso.
Claro, claro.
En veterinaria, cuando un animalito pierde una pata y tal, se le hace su prótesis en 3D y de una manera barata y sencilla.
Lo que no veo yo es un dron con una impresora 3D.
Sí, ya los hacen.
No, pero que la lleve encima. No, le veo la funcionalidad.
No, lo que hacen es hacer drones con imprimiendo las piezas,
sí,
en 3D,
sí,
eso sí.
Si lo sé, hasta de luego. Que les he visto, que leo, digo, bueno, esto ya vuela todo. Es tremendo. ¿Dónde crees que llegará la tecnología en los próximos años? Porque estamos viendo una escalada muy rápida y, bueno, pues un poco lo de la ley de Moore, ¿no? Ahora estamos hablando ya de ordenadores cuánticos y ya están funcionando,
sí,
y tal.
Bueno,
¿crees que seguirá en esta línea o llegará un momento en que
eso colapsará? Es difícil de prever, ¿no? Siempre se habla de las inteligencias artificiales y los ordenadores cuánticos como la siguiente,
claro,
fase, ¿no? Pero bueno, no hay que perder un poco de vista, no hay que perder de vista nunca el control humano, ¿no? La percepción humana y las capacidades que te da el razonar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? también ocurre una cosa. Nosotros ahora hacemos 3D y parece que hay que aplicar el 3D a todo. Y no, amigos, no es así. A veces no hace falta. A veces para una recreación, con un simple dibujo, con una buena ilustración, puedes trasladarte un poco más allá.
Me hacían hace años una pregunta, decían, ¿por qué los arqueólogos seguís dibujando las cerámicas? Y no las hacéis una foto directamente.
Claro.
Decías, porque cuando dibujas, resaltas lo que quieres resaltar.
Exactamente.
Es decir, ese es el criterio humano, ¿no?
Claro, es el criterio humano. Estás dando una serie de información que el que lo está leyendo la entiende rápidamente. ¿Sabes? Tienes una escala con unas medidas, no tienes puntos de fuga, con lo cual no tienes perspectiva, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de cuestiones que ahora en el tema de la arqueología virtual también hacen falta, hace falta un poco de normativa al respecto, ¿no? Hay algunas iniciativas que van un poco prosperando, pero hay que tener un poco control humano sobre estas cuestiones.
Sin duda, sí, porque como un día le pongan un ordenador cuántico a un dron, va a ser muy raro charlar con tu dron, ¿eh? Bueno, y finalmente, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Qué canales tenéis? ¿Dónde pueden ver vuestros trabajos?
Pues cuéntanos. Básicamente a través de la web, www.virtuanostrum.com. Ahí tenemos un portfolio de algunos de nuestros trabajos. Tenemos un blog, que también la gente pues puede comentar en las entradas. Ahora están un poco candentes las de arqueovuelos. Pero sobre todo la respuesta viene por redes sociales, ¿no? Podéis seguir nuestro Facebook igual, Virtuanostrum, Twitter, @Virtuanostrum, LinkedIn y todo tipo de redes sociales en Google Plus.
A mí ya me peta la cabeza. Sí, sí, es tremendo. No sé si ya les quería hacer alguna pregunta.
Sí, una pregunta técnica. El tema de las baterías.
Sí.
¿Va mejorando? ¿Cuánto tiene de aguante más o menos una batería media?
Pues ahora mismo pueden estar en torno a de 15 a 25 minutos aproximadamente. Y hay algunos equipos que sí que se pueden ir a 40 a 45 minutos, alguna la fija que hemos comentado. Y luego ya equipos, digamos, prototipos o novedades que son otro tipo de motores, ¿no? Que van con gasoil o híbridos, que sí que se podrían ir a 2 horas. Pero básicamente, calcúlale vuelos de 15 a 25 minutos con los drones profesionales actuales.
O sea, los de gasoil harían otros ruidos y tendrían otros inconvenientes.
Sí, y aparte son gigantes. Y valen mucha pasta.
Estos son de los que echan bombas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de esos ni siquiera hemos hablado. El tema de... Claro, todo viene de tecnología militar.
Claro, claro.
Y eso sí que estamos hablando de pequeños helicópteros no tripulados de 500 kilos, por ejemplo, 250, 300 kilos.
Hay de todo,
no,
hay barcos, hay de todo.
Sí, todo.
Está claro. Hombre, el GPS era un desarrollo militar.
Exactamente, para... exactamente. Y necesitamos los códigos para darle precisión.
Exactamente. ¿Y Galileo y el proyecto europeo de GPS? ¿Galileo qué ha sido de él? ¿Qué me ha quedado?
Pues ahora mismo le tengo yo un poco perdida la pista. Si estuviera nuestro amigo Javier Mejuto nos lo podría decir perfectamente, porque lo que está funcionando bastante es la red GLONASS.
La GLONASS.
Es la rusa.
Claro.
Entonces,
¿esa qué tal va? ¿También de precisión?
Pues ahora mismo nuestros drones leen en los dos satélites, en la GPS y la GLONASS, el último drone. Sin problema,
fantástico.
Mejor.
No, ya. Pues nada, nos quedamos con ello. Os vamos a poner otro tema de Kaleo que se llama Why Don't We Go.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 where down we go, 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 so where down we go, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who might, do you better look them right in the eyes, yeah. Oh, cause they be running you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. And they will run you down, down till you go, yeah, till you can't crawl no more.
Volvemos después de este pedazo de tema de Kaleo, tan bestial. Y bueno, ya el tiempo se nos va, porque así es la radio, que va corriendo, corriendo, como los drones de nuestro amigo Miguel. Así que bueno, queremos agradecer a Miguel Fernández Díaz su amabilidad por aceptar nuestra invitación y sobre todo la pasión que demuestra por su trabajo, y que estoy seguro que estáis marcando una línea metodológica que mucha gente seguirá en el futuro. Así que os deseo muchísima suerte y nada, podéis venir aquí cuando queráis, que esta es vuestra casa.
Pues encantado. Muchas gracias, Óscar, y a vosotros gracias por habernos invitado.
Un auténtico placer, la verdad. Y bueno, esperamos que este nuevo programa del Cronovisor haya sido de vuestro agrado. Estamos preparando infinidad de temas interesantes y sorprendentes para oyentes como vosotros. Y nos despedimos hasta nuestra siguiente cita el próximo jueves a las 8 horas en Plus Radio, la radio en positivo en el 107.5 de la FM. En www.plusradio.es también nos puede seguir, además de poder también seguirnos a través de nuestros amigos de Radio Brea, Plus Radio en el 107.1 de la FM. Así que no os perdáis ya el resto de nuestra programación. Os dejo, como todos los jueves, cómo no, con el fantástico y divertido magazine que empieza a las 10 de la noche, El Casar en la Noche, que esta noche estará lleno de contenidos especialmente diseñados para oyentes exigentes como vosotros, y nada más y nada menos que con la nueva sección de House in the Night, para que aprendamos inglés todos los que no sabemos, con Arancha Fernández Gómez. Las recetas de nuestro gurú de la cocina, Rubén, del restaurante Los Olivos, que ha vuelto con nosotros después de su gira mundial por Perú, que, bueno, ha sido fantástica. Y un montón de sorpresas que os harán de esta noche algo que os dejará una huella imborrable para siempre. Así que no os lo podéis perder aquí en Plus Radio a las 10 de la noche en vuestra radio. Nos despedimos con un tema de Latrice Barnett titulado Straight Up. Así que hasta el próximo jueves. Adiós.
Let's